Bueno, llevo muchos mensajes de la audiencia, porque claro, en estos casos todos empezamos a conjeturar, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, y no pocas personas sospechan que Mónica Rivero es simplemente una pieza en todo, en un juego, ¿verdad? Como que bueno, como que puede haber también lavado de por medio, que puede haber plata escondida en algún lado, que ella pudo haber formado parte de una especie de pacto, ¿verdad? En el que, bueno, estás un año en cana, pero te quedas con, yo qué sé, con un...
Bueno, no, pero otra de las cosas que se manejan, una escribana que no se escribe, que controla el lavado de activos, es que un casino, cuando ve una persona así gastando tanta plata, no controla el lavado de activos. ¿Habría un arreglo en parte con él? Porque el casino lo que quiere es más ingresos y más ingresos, ¿no? Ahí está la cuestión. Estamos hablando con el psiquiatra Oscar Kohl, que es director, además, del programa de prevención y tratamiento del juego patológico que brinda el Hospital de Clínicas. Entonces, Oscar, es muy interesante el abanico que se despliega con respecto a esto, porque hasta dónde también se debe estudiar o ser más severo aún. No digo que no se sea severo en algunos aspectos, como bien vos decías, con el atenuante de tener también una rehabilitación y demás con Mónica Rivero, con todo este entorno que propició esta situación.
Sí. Yo quisiera agregar unas palabras en esta línea de los lugares de juego que no son responsables o que no fomentan la promoción del juego responsable. Tienen un equipamiento tecnológico y un sistema de computación excelente, y ellos saben qué slot les está dando más de lo habitual, y ahí se dispara una alerta y ya se empieza a sospechar si no alguien no está haciendo trampa. Ya más de uno han agarrado, sé que un paraguayo, pues un rusos ahí en el Conrad, después va la policía, saca fotos a los que agarran a los tramposos, ¿no? O sea que ellos tienen la capacidad de detectar cuando están dando de más. Yo pregunto, ¿no se dieron cuenta que era una persona de un sueldo de origen humilde, que tenía un salario, al ingresar a la sala VIP piden todos los datos, y que dejaba $1,000,000, por decir así, no, y eso no llamó la atención?
¿No despertó ninguna alarma?
O sea, eso es preocupante. Porque quiere decir que sí les interesa recaudar, pero no les interesa cuidar a las personas.
Ahora, hay una cosa por algo que contaba Laura, de una información que surgía con respecto a ciertos comportamientos de esta señora mientras estaba autoexiliada, digámosle, en el Chuy, que demostraban que si bien podría ser una ludópata, tampoco comía vidrio con respecto a este episodio que vos contabas, de que las amigas entran al casino y ellas se quedan en la vereda enfrente, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que hacen que nos hacen dudar. Puede llegar a tener... ¿Qué pasaba? Lo decía creo que usted, doctor. En el casino hay cámaras y se reconoce a las personas. ¿Hay en esta enfermedad, por ejemplo, algún lapso de inteligencia emocional también por parte de la persona, en un caso como el de este, decir, puedo aguantar de entrar al casino porque está mi privacidad o esta suerte de clandestinidad está de por juego? ¿Corresponde al comportamiento?
Cierta inteligencia hay. Ahora, en los casos graves, lo que está más afectada es la voluntad. O sea, yo a veces a los pacientes, para que les quede claro, mire, la enfermedad suya, lo que tiene, es equivalente a un cáncer a la voluntad. Y no es tanto la inteligencia, nosotros tenemos de todas las profesiones, exactamente de todas las profesiones, y no pasa por la inteligencia, pasa, digamos, porque no puede frenar el impulso. Ahora, en este caso de cuando yo estaba en el Chuy, ahí ya tocó fondo ella. Ella roba $200,000 y se lleva lo que puede y se va. Y hasta testimonios de ahí que hasta pensó en matarse, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero bueno, ella no es boba, y después que se repuso un poco, veía que había cámaras y bueno, digo, no voy, si voy ahí me van a agarrar. Bueno, entonces, pero algo de inteligencia hay. Lo que cuando el impulso está muy fuerte, no, a veces es irrefrenable, ¿no? En el caso de ella, creo que tocó fondo y perdió toda la familia, ya se veía venir todo. Y bueno, se quedó quieta un par de años.
Claro, ahí un poco sin querer involucrarnos en el tema judicial, pero demuestra que también puede ser imputable, ¿no? En este caso. Pero también hablamos, más allá de que sea imputable y de que, bueno, de que Mónica Rivero pague porque al fin de cuentas robó una plata y cometió un ilícito, hasta dónde, como decía Caro, el compromiso de rehabilitación, hasta dónde el compromiso de también que esto, primero, no ir solo con el eslabón más débil, sino atacar más fuerte. Y además lograr una rehabilitación que yo le contaba a Cole, que veía los testimonios que decían, hasta cuidaba a veces a los niños de la cuadra. Y sí, porque no es una asesina serial.
No, claro.
Entonces ese tratamiento de defenestrarla de una manera que, bueno, que más allá de que sí, de que tiene unas determinadas características. ¿Cómo maneja la justicia esto?
Acá el Uruguay está muy atrasado en ese tema. Hay países que han adelantado mucho más. Es cierto que cada caso es cada caso, tanto la medicina como desde el punto de vista jurídico, hay que estudiarlo, pero acá no hay una jurisprudencia, por lo tanto queda al criterio de cada juez o de cada fiscal, y depende del juez que le toque, el fiscal que le toque, bueno, va a ser más pena, menos pena, va a tomar más en cuenta la rehabilitación, o capaz que no toma nada en cuenta la rehabilitación. Cosa que a nosotros no nos parece bien, porque está demostrado que estos pacientes, el caso es un caso extremo, uh-huh. Porque hay muchos casos, son muy frecuentes estos temas de ilícitos en ludópatas, pero no llegan a este grado extremo. Pero muchos son recuperables, se puede retomar la vida, ser buenos padres, buenas madres, bueno, pero para eso precisa una buena rehabilitación y acá eso no se contempla. Y depende de cada juez. Hay juez que, bueno, dice, bueno, tarea comunitaria. Y otro, tiene que ir al CONCAR para que sufra y vea lo que es. Y está demostrado que a los ludópatas en el CONCAR salen mucho más agravados que mejorados.
Y otra cosa que decía con respecto a lo que es la familia, porque muchos son papás, tienen familias... la ludopatía o estos trastornos del juego se transmiten de generación en generación.
Se transmiten, está muy demostrado que se transmiten por medio de la identificación. Hay un contagio mental. El niño ve al padre jugando o ve al padre que se apasiona con algún tipo de juego. Ve que apuesta y muy probablemente ese niño salga también ludópata.
Doctor, ¿esto discrimina entre hombres y mujeres, edad, nada? ¿Esto le puede pasar absolutamente a cualquiera?
Antiguamente sí, había una diferencia, había más hombres que mujeres. Con este nuevo tipo de perfil de jugadores, es igual tanto el mismo porcentaje de hombres como de mujeres.
¿Y edades también?
Y edades también, con lo que nos está preocupando, que están aumentando los ambos extremos, personas que ya están pasando los 65, la tercera edad, y personas que están pasando los 75, o sea, la cuarta edad, y con estos nuevos también juegos, cada vez se está afectando a gente menor.
Sí, yo estaba pensando en, bueno, lo que uno vio, no se lo contaron, no solamente lo vio, sino que cada vez que tratamos el tema, aquí en el 6900 empiezan los testimonios también de nuestra audiencia, lo que son las máquinas tragamonedas, que están en lugares que no son totalmente irregulares para lo que es una máquina tragamonedas. Estamos hablando de un almacén, de un kiosco, de un boliche de barrio generalmente, donde, bueno, el niño también tiene acceso a eso, y uno lo vio. No se lo contaron. ¿Eso prepara al niño para hacer un futuro?
Bueno, estamos en un momento extremadamente especial, porque ahora justamente hay una reconversión de toda la matriz de juego. Se está pasando todo a un formato digital, electrónico. Ya ahora la Lotería Nacional, que antes la gente iba a recorrer el 18 de julio y compraba su número, ahora lo copa a través de la web. Se apuesta a través de la web, se usa el celular para comprar números, o sea que estamos en un cambio. Inclusive los casinos, los juegos de paño van en extinción, están apareciendo la ruleta electrónica, todo formato de vuelta digital y electrónico. Estamos en el medio de esa transformación. Veremos en qué en qué terminamos. Pero sí es clarísimo que videojuego en la casa, juego en el barrio, y de ahí a pasar a un casino, a terminar, a liquidarse la vida, es un pasito nomás.
Doctor psiquiatra Oscar Coll, director del programa de prevención y tratamiento de juego patológico del Hospital de Clínicas, muchas gracias por esta visita.
¿Cómo, no, gracias a usted. Antes de despedirlo, Coll, ¿cómo puede hacer el que nos está escuchando para poder salirse de esa situación? ¿Puede asistir a clínicas? ¿Tiene que pagar? ¿Es accesible?
No, hay una línea a nivel de alcance nacional que es gratuita, si quiere se lo digo, 0800-8631. Ahí hay técnicos especializados en problemas de juego. Primero le van a asesorar. Si es una emergencia, también se la van a evacuar. Y después se irá viendo para ver si se lo agenda, entrevistas, y se va estudiando a ver si precisa tratamiento o no. Bueno, pero sí hay una ayuda a la población.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.